no lo entienden. Premiado por los que no lo escucharon nunca. Y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Jans Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, con gente amiga que ha llegado en este lunes. Qué suerte que volvemos a comenzar la semana de este trabajo tan venturoso que tenemos, que es este contacto diario que tenemos con la radio y con nuestros compañeros, con usted, pero más que nada con nuestro pensamiento, con nuestro... con nuestro juego de ponernos a examinar la realidad y a ver si por ahí nos llega a salir una idea. Eso es muy venturoso. Yo realmente estoy muy agradecido de poder trabajar de eso, de tipo que está buscando a ver si se le ocurre una idea, y cuando se le ocurre por ahí la tira aquí al aire y alguno la devuelve y esta idea se reduplica, y estar aquí con mis compañeros y también hacer ese mismo discurrir, más que discutir. Hola, Guille, ¿cómo estás? Ese mismo discurrir con los compañeros. Y eso es gozoso, es muy gozoso. Más también con la música. La música es compartir un discurso, y el sentirse entendido por alguien que toca con uno es como sentirse comprendido en una pena, en una perplejidad. Cuando uno oye que el que está tocando con uno toca con la misma pulsión, hace segundas voces, nos ayuda a completar un acorde, siente que se está consumando un acto amistoso.
Es la maravilla del encuentro, ¿no? De la comunión.
Y esta reunión también con ustedes diaria es un convivio, diría Dubati, ¿no? Hay aquí una comunión, y en un mundo en donde casi siempre uno es una isla, lograr aunque sea unos minutitos de comunión cada día es una bendición, así que yo estoy muy contento. Y a veces un domingo de sol tirado en el pasto me parece que contiene una carencia, y es esta carencia. Vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
Y aquí el celebrado centro delantero del Inter de Milán, el querido Gillespie. Canulera, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gile, querido?
Gile, que vino corriendo, parece, desde Palermo hasta acá, más o menos.
Son cuatro o cinco las escaleras que hay que sortear, sí, entre el estacionamiento,
sí,
y hasta subir a esta sala.
Yo desde que trabajo en este Paseo La Plaza he adquirido un estado físico, sí, tal que marco 1.36 la medida.
El tema es llegar hasta aquí.
Sí, sí. Hay una agitación que sobreviene y que dura el programa todo. Uno cuando ya está empezando a recuperar el aliento ya debe marcharse. Bueno, ¿por qué no contamos algo acerca de nuestras actividades y también las de las personas que no son vecinas?
Muy bien, atención La Plata, porque esta semana, el viernes, vamos a volver al Teatro Coliseo Podestá. Vamos a transmitir desde la ciudad de La Plata el viernes. pero el resto de los días estaremos aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, la entrada siempre es libre y gratuita.
Atención La Plata, porque el teatro es grande y el entusiasmo no tanto, entonces podríamos encontrarnos ante una grada desierta.
Claro, y vamos a medir, ¿no? Si volvemos, si no volvemos, nos hacemos los interesantes
así. Vamos a volver igual. Bueno, ¿qué pasa con el Sexteto Cabernet, que está el jueves en San Nicolás?
Sí, en San Nicolás, en el Teatro Municipal de San Nicolás, a las 9 de la noche.
Nadie debe dejar de ir, o de faltar.
De ir.
Al teatro mencionado en San Nicolás.
Eso va a ser el jueves.
El jueves.
Así es. ¿Y hay algún show, Guille, vos?
Sí, el viernes después de la actuación en La Plata,
sí,
emprendo un viaje hacia Mendoza.
¿Desde La Plata, ahí, esa misma noche?
Esa misma noche me subo un micro y me voy a Mendoza de una actuación en un ámbito, atención, de evento privado.
¿Cómo evento privado?
No se puede mencionar
un
nada.
Un casamiento.
Evento privado. Una contratación privada.
Ahora, discúlpeme, para ir a un casamiento hasta Mendoza es un evento privado importante.
Importantísimo. Con lo cual, posiblemente en los próximos días de esta semana anuncie, ya que estoy en Mendoza, una actuación formal de la banda. Estamos viendo lugar y hora, pero
podría ser en Mendoza o en cualquier lugar de...
En el camino.
Estamos a las 21 horas en este evento de carácter privado.
Privado.
¿De acuerdo? No se puede saber nada al respecto.
Algo va a contar. Se va a filtrar la información.
Pero estamos viendo la de hacer una actuación alrededor de 23 horas o la medianoche en Mendoza.
Lo que podemos sacar en consecuencia es que el evento privado dura algo así como 2 horas.
Sí, que está privado.
A ver, eventos privados que duren 2 horas.
Ahora, y llevan orquesta y todo.
Sí, bueno.
Hasta allí, hasta Mendoza.
No podemos decir más nada, señor.
No, pero escúcheme.
No trate de eso sacar.
Esto es algo. Usted tira verde para recoger maduro.
No, si usted en un medio público está hablando de un evento privado sobre el que insiste y carga las tintas, nos vemos casi en la obligación, en la responsabilidad civil de obligarlo a usted
no
a delatar.
No solo es privado, sino que es sorpresa. O era. Pero lo cierto es que parto para Mendoza el viernes.
Bueno, muy bien. Es una sorpresa verdaderamente esta que hemos recibido, ¿eh?
Sí, realmente.
No lo imaginamos en la estación Retiro tomando el cuyano.
Tres y media de la mañana.
Despidiéndolo con ojos en las lágrimas.
Con sorpresas así. Ahora, ¿la sorpresa no será para usted?
No, no me pongas paranoico. Bastante pocos datos tengo.
Es que
es
capaz de no ir.
Sí.
Bueno, a ver, usted ha andado, querido Barton, todo el fin de semana rastreando de Santinos. ¿Qué ha encontrado?
A mí me gusta mucho esto de completar formularios, test y esas cosas.
Me imaginé, sí.
Y hay una cosa que he visto de... Que la siguiente construcción de arme... puntos suspensivos de sus sueños, usted los puntos suspensivos complete con lo que quiera.
Por ejemplo, el árbol de...
El árbol de sus sueños, en este caso eran las vacaciones de sus sueños.
Claro.
Termina siendo un rejunte de cualquier cosa.
Andá a decirle que si les molestamos con el programa, porque como están conversando, por ahí le estamos molestando. En tal caso, hablamos más despacio. Pedirle disculpas.
Esto es el partido contra Perú, con la cortina de lluvia, con un Palermo que está en el área manoteándose con todos los defensores. Esto es así, ¿eh? Hay que andar sobre la hora.
Como sea.
Sí, como sea.
Bueno, al armar, digo, las vacaciones de sus sueños, era una serie de ítems tales como ¿usted prefiere la sierra, el mar o no sé, la
nieve? ¿Pero el formulario quién se lo daba? Un momento.
El formulario era una especie de propaganda de una empresa de turismo.
Dolina, Barton es un snob. Estoy tratando de que se dé cuenta desde que empezamos el programa. Trae todas cosas raras que son de la alta sociedad.
¿Pero qué es la alta sociedad? Usted se va a un evento privado a Mendoza y el snob soy yo.
Usted se va a tocar la trompeta 10 minutos hasta Mendoza y el snob soy yo. Porque el evento privado es además secreto.
Así que no le permito que hablemos de eso.
Mire si me encuentro en Mendoza el sábado.
Con un formulario en la mano. Porque a lo mejor las vacaciones de sus años son en Mendoza. Bueno, ¿y qué más dice? A ver, me interesa porque yo no sé cuáles son las vacaciones de mis sueños.
Bueno,
en realidad nunca sueño con vacaciones.
Pero es raro soñar, ¿sabe lo que es raro? Es soñar por partes. Como que uno tuviera que construir un sueño. Yo no puedo armar las vacaciones, mis sueños, en base a preguntas que... Bueno, juntos supongamos montaña. ¿Qué? ¿Hotel, carpa, hostería?
Claro, usted da todos esos datos, 100 datos,
sí.
Lo mete en una computadora y le sale.
Y le sale.
Calamuchita, febrero.
Y el plan, exacto.
Claro, porque usted, hay algunos datos que son... Me gusta pescar mojarras.
Sí.
Me gusta el pasto. Me gustan los hoteles con el techo alto.
Exacto.
Muy pocos los hoteles con el techo alto.
Sí,
yo primero veo...
Casi no hay.
Lo que da idea del verdadero lujo de un hotel es ver cómo es de alto el techo. Porque son todos muy macanudos y te tenés que agachar para entrar a la habitación. Departamento 5 estrellas, vendemos. Chatito, como 5 de sí. Pesos son.
Es una lata
17 ambientes. Jugadores de básquet a tener. Bueno, no importa.
Claro,
pero así funciona, ¿no? Usted da un montón de datos y le dicen, bueno, usted dice que está fenómeno, fantástico.
Pero no como fantástico,
porque, ¿cómo
no
sabe usted dónde se pesca las mejores mojarras, dónde hay las mejores minas sueltas, dónde hace 30 grados de temperatura, dónde el agua está caliente, dónde cae una cascada? Todo eso lo tiene que saber. Podría resultar que las vacaciones de sus sueños fueran imposibles.
Eso es lo que sucede.
Porque no existiera un lugar tal que tuviera una cascada justo sobre el mar.
Claro, eso mis sueños es ese. Glaciares en la playa, no, es imposible.
Claro, no nombra lugares, pero usted pide glaciares y playas, por ejemplo.
Sí.
Ah, muy difícil, señor. Pues a mí me gustaría la playa y después me apoyo la espalda en el glaciar y me refresco.
Pero todos los sueños, no se arman los sueños así.
Lo que no se arman así son las mujeres.
Claro, las mujeres son sueños.
A mí me gusta una mujer que tenga el pelo de Verónica Lake, la boca de Angelina Jolie, qué sé yo.
¿Todo por separado lo quiere o,
claro,
o se lo trae todo junto?
No es una mina. Nadie se enamora de cosas así. Después de Frankenstein.
¿Puedo decir algo?
De mujeres, de orden, y lo mismo que aquellos que dicen enamorarse de categorías. ¿A usted le gustan las rubias? ¿Qué sé yo?
Hay que ver qué cara tiene.
Hay que ver qué rubia.
Parece una fugaceta con dos bolitas, la cara y es rubia.
Bueno, ojo con la fugaceta.
Bueno,
muy bien, discúlpeme, pero estaba indignado con ese folleto,
sí.
Pero admito que es muy útil.
Yo estoy en contra de las vacaciones.
Ah, bueno.
¿Por qué está en contra?
Y me gustaría llevar este debate hasta el extremo.
Bien. A mí no me vas a venir a llevar por delante.
No,
compadrito. Este es el extremo.
Córrase.
Las estúpidas vacaciones.
No me empujé. Y déjame pasar que tengo que tomar el micro a San Clemente del Toyou.
Es fácil estar contra las vacaciones cuando te vas a tocar la trompeta 10 minutos a Mendoza.
Momentito, porque es secreto el evento.
Eso
no
trabajo,
se puede hablar.
Eso es el trabajo y el resto son vacaciones. Vamos
No se sabe dónde empieza una y dónde termina,
señor.
La otra, como en una orgía.
Yo ahí le digo estúpidas vacaciones.
Las vacaciones son una migaja.
Sí.
Que da este mundo capitalista.
Sí, señor, nosotros nos hicimos trotskistas hace como media hora.
Son... Qué lindo folleto turístico, migajas del mundo capitalista.
Sí. Hay que laburar todo el año porque tienen 10, 15 días rasposos.
Rasposo, señor.
Y a lo largo de toda una vida deben ser 200 días
en aguas
que uno la pasa bien.
Es un día rasposo.
entregando toda una vida a una empresa para que le den 15 días para...
Que se queda con la plusvalía, se queda.
Plusvalía, señor. Bueno, que me vienen a hacer un reclamo.
Un día general. Le regalan un reloj, tiene 70 años. Usted
ya, ya tuvo... no sé, no, mejor ni mirar, no tenés miedo hasta de mirar ahora.
Es la zanahoria para engañar a todos.
Sí, señor.
Después hay que bancar
el opio de los pueblos, señor.
Escúcheme, las vacaciones es un derecho adquirido de los trabajadores.
A mí con 15 días en cada mochila.
Del mismo partido, señor. Bueno, ¿qué vio? ¿Qué le pasó entonces?
Bueno, no, digo, todo esto de armado de los armando de las cosas de los sueños, no funciona nunca, como el equipo de los sueños. ¿Ves todos los equipos de los sueños, de lo que fuere?
Pero usted quería
no funciona.
Ponerse a eso, a ese armado, no a las vacaciones.
A ese armado, me
bueno, ¿quién lo
pasó? Al armado de los sueños...
estoy de acuerdo con ir armando los sueños, está perfecto eso.
¿Con que sumar las partes
las vacaciones? Sí, porque las vacaciones... son una cosa que está compuesta de diversas comodidades. Está bien eso. Está bien, está bien. No se enoje tanto.
¿A usted le parece que sumando las partes va a obtener un todo que es coherente?
En algunos casos sí. En algunos casos sí, en otros no, evidentemente. Pero bueno, pero tiene razón, tiene razón. ¿Y pero dónde puedo ir de vacaciones finalmente?
¿Usted bueno, sabe? ¿Y a usted?
¿Qué le salió a usted? ¿No lo hizo?
No, no lo terminé porque...
¿Sabe dónde puede ir? Uno de los misterios que uno siempre quiere develar es... ¿dónde está el propio deseo?
Sí.
Muy difícil, no es tan fácil, ¿eh? No. Salvo cuando te quitan algo. Entonces sabes dónde está. Pero saber a qué lugar te gusta ir, yo no lo sé.
¿Y pasa así con que... todos los test vocacionales, por ejemplo?
Claro, ¿qué quiere estudiar?
Sí. Yo a mí me hicieron una vez uno, creo que lo comenté aquí en el programa.
¿Y qué le salió?
Y me salió guardabosque.
Me parecía.
Sí, sí, bien, ¿eh?
¿Cómo puede ser? ¿Cómo bien?
Sí, pero es muy científico eso.
No,
la orientación profesional. Dice, ¿usted qué prefiere? ¿Quedarse de guardia atendiendo a un enfermo o buscar una palabra que rime con hacendoso?
No, no se pregunta.
Entonces, sí, según lo que no. Uno contesta, le dicen si uno es poeta o médico.
¿Puedo hacer una crítica?
Es como si te preguntara, ¿qué preferís, ser poeta o médico? Médico. Entonces usted tiene vocación por la medicina. Te juro que es así.
¿Puedo hacer una crítica que tiene que ver con las vacaciones, aunque de una forma tangencial?
Por favor, vinimos a eso.
Nada me gustaría más.
No hay nada... Yo quiero aclarar, entre paréntesis, para arrancar un tema.
¿Cómo va a arrancar entre paréntesis?
¿Entre
usted vio a alguien arrancar entre paréntesis?
Yo arranco de este entre paréntesis. Sufro de vértigo y de la altura, ¿de acuerdo? Cierro la paréntesis, punto, olvídense.
Sí.
Este es un dato fundamental para todo lo que va a venir ahora, ¿de acuerdo?
Bien.
Punto, queda en la memoria de todo el mundo, ¿de acuerdo?
Señor. Bueno, listo.
En todos los lugares turísticos hay aerosillas.
No sé si en todos.
Bueno, la mayoría.
En todos,
en casi
todos.
Todo. Córdoba, el sur,
Santa Rosa,
la Patagonia.
La Pampa.
Sí, pero hay que ponerle voluntad a esa.
El río Luján, o sea, llevémoslo al extremo de...
Sí, el primero, sí, ya en el río Luján, que ya es saber, ¿eh? Porque bueno. Más plano que la pampa húmeda.
¿Cómo es el funcionamiento perverso de una aerosilla? Primero, la aerosilla no se detiene, ¿de acuerdo? Es una cadena sin fin donde las aerosillas van y vienen todo el tiempo... Se detienen a las 12 de la noche cuando uno apaga una térmica y se paró la aerosilla.
Sí.
Punto número 2. Como no se detiene, uno tiene que subirse en movimiento.
Uh-huh.
Tiene un cañito donde agarrarse y una sillita, y son dos generalmente que hacen contrapeso. Suben dos personas.
¿Va a describir la aerosilla como
objeto? No, no, no.
Hay que hace un efecto pala también.
Sí,
sí.
Uno se queda parado frente a la aerosilla, ¡bum! Lo embolsa.
No, no.
Pero en general hay un asistente que lo calza uno.
Sí, no, pero es mal llevado.
El sistema no es humano, es un sistema mecanizado.
Sí. Imagínese una anciana, una pobre anciana como nosotros.
En la aerosilla se da por sobreentendido que uno va a disfrutar de lo que va a pasar. Lo que va a pasar es un gran signo de interrogación, porque todo tiene una plataforma, una especie de puerto donde están los que ayudan, y a los 10 o 20 metros
el vacío
y el precipicio total, y la aerosilla que sube a límites insospechados de altura, sí,
pendiendo de un frágil hilo,
en donde uno se empieza a agarrar de un caño en una sillita, bueno, al vacío.
Ahí lo obligó a agarrarse del caño.
Caño cuyo óxido uno empieza a advertir recién entonces.
Y que empieza a subir sin límite hasta ver el paisaje desde casi una vista aérea, salvo que uno no va sentado en un avión protegido, sino que va en
el avión
sillita,
es uno.
Una sillita al vacío. Que ante ello, por ejemplo, sufro de vértigo, empiezo a sufrir, me agarro de...
Pero hermoso, el contacto con el aire, el contacto con la naturaleza,
con la inmensidad.
Con la inmensidad, ¿qué somos? Polvo en el aire.
No hay forma. A mí me pasó en Tandil cuando fui.
Tandil, pero es bajito Tandil.
30 metros de altura la aerosilla.
Es suficiente. 30 para
metros
como
de altura
de queso.
Y abajo un despeñadero de piedras con lo que duran a uno.
Uno ve incluso esqueletos de personas que han caído anteriormente.
Es decorativo.
El viaje dura sencillamente 10 o 12 minutos, que uno tiene que permanecer estoicamente en la inmensidad de la altura, aferrado a lo que tenga.
30 metros, hay gente que escaló el Everest y usted se queja de 30 metros
también,
de la altura.
Pero no le podrían poner un alambre tejido, un algo, que...
Una red.
Pero ¿cómo van a poner una
red, señor? Aerosilla con red. Usted se cae.
Uno pierde conocimiento, se descompone. Algo cae al vacío, una piedra de 30 metros de altura se mata.
Bueno, puede pasar
ahora,
en cualquier parte.
Uno puede pedir auxilio.
Bueno, a mí me pasó en Tandil que en la mitad del trayecto empecé a pedir auxilio.
¿En qué término?
No se ría, iba con mi hija de 12 años.
Quiero ir a Mendoza contigo, por
es
favor.
Es más...
¿En qué términos pedía usted auxilio?
Es más, quise agarrarme de la copa de un pino y bajarme de la orosilla.
No, porque rozan los pinos, le
va rozando los pinos y uno pasó muy cerca y dije, me agarro de este y me bajo. El día del arquero.
Subo por el tronco y me bajo por la rama.
No hay forma de parar la aerosilla, es una máquina de matar, etcétera.
No, no es una máquina, es para disfrutar, señor.
Del otro lado no lo espera nadie, es todo en viva la
pena. ¿Y qué va a estar
pena?
Su mamá del otro lado,
bueno,
esperándolo.
Un equipo de rescate.
¿Pero cómo equipo de rescate?
Un equipo de rescate,
unos
señor.
Unos rescatistas ahí vestidos de amarillo.
Ahora, ¿qué prefiere? ¿El teleférico, que es todo cerrado con un ascensor?
Sí, porque uno se desploma desvanecido en el piso del teleférico y llega a destino. En esto...
No, uno por ahí se desliza, uno flaco se desliza, como una lumbriz, y chao, te despeñás.
No pueden poner una cadenita, algo, que no sea que uno va sentado en un banquito en la inmensidad de la altura.
Es que la gracia es esa, ese el riesgo, y sobre todo cuando pasa, vio que pasa por los postes, que hace un juego
sí.
de...
Sí, que hace un tum-tum cuando pasa por esa roldana.
Y hay una roldana que está ahí, mirame y no me toqué.
Sí. Eso no para desde la época, por ejemplo, en Tandil, desde que hicieron el Cristo Redentor.
No
nunca pararon la aerosilla.
Ni lo aceitan ni nada, está ahí hasta que se venga.
No.
Hasta que corre el mismo destino que la piedra movediza.
Un día se cae una aerosilla y dice, sí, se soltó una tuerca. No, señora.
Si usted va de vacaciones y va mirando en el osilla, en vez de mirar el paisaje, va mirando la roldana todo el tiempo y piensa que su vida depende de esa
yo
roldana.
Yo iba mirando la roldana y decía, una menos,
claro,
una
menos, claro.
una menos.
Besó la tierra cuando bajó.
Y dígame, ¿y montaña rusa, esas cosas no le gustan tampoco?
Pero la montaña rusa uno está más agarrado, aferrado, tiene una especie de arnés que le ponen, que lo aprieta. La aerosilla es un viva la pepa. Es más, viajan niños, por ejemplo, dos niños, solos.
Sí, inocentes.
Inocente, y de repente lo ve que parece en un globito que está, le pasan los pájaros por al lado.
Bueno...
Punto. Es una denuncia que hago. Listo.
Muy bien.
Pongan algo.
Bueno, atención a que
se lo den seguridad
amigos,
algo.
Particularmente a los dueños de aerosillas en Tandil.
Yo después de estas cosas que dijo Gillespie, no voy a saludar a nadie, la verdad.
Sí, papá.
Se me fueron las ganas de todo.
A la gente de Tandil, porque... Siempre
saludamos a nuestros amigos de Babieca, cuya campaña Miren qué pan dulce ha empezado ya, ¿eh? Pan dulce de Babieca.
El mejor del país.
Es el mejor que hay en el planeta la Tierra. Bueno, listo. Gracias. Han escrito muchísimas personas, ¿eh? Bueno, gracias. Quiero detenerme en tres mensajes que he recibido acerca del tema de Diego Maradona, ¿eh?
Sí, ha tenido una enorme repercusión, sí, lo que
sí,
dijo.
Sí, lo cual me alarma. Pero aquí son tres personas. A una de ellas le agradezco mucho porque discrepa, y mi amigo El Endriago, muchas gracias, Bueno, más o menos se dice esto. Dice, voy al de Gustavo Cosolito, que es psicólogo y vive en Rosario. Y dice, bueno, también con buena, con respeto, ¿no? Pero también, usted se niega a soltarle la mano que le tendió a Maradona, ¿cómo si yo? ¿Por qué le cuesta dejar de defenderlo? ¿Por qué lo violenta usted que millones de argentinos ya no soporten a Maradona? No tiene nada que ver con lo que hemos dicho, pero nada que ver, absolutamente nada que ver. Qué raro que un psicólogo no tenga el oído fino para captar lo que se ha dicho. Usted sabe, le digo como curiosidad, que justamente en días anteriores habíamos hecho comentarios muy críticos acerca de lo que había pasado con Maradona, y en algunas otras cuestiones maradonianas les participo que yo no estoy para nada de acuerdo con él. Y como mi conducta ante los micrófonos y en todos los foros podría hacer sospechar, no me gustan las malas palabras como recurso expresivo, así que obviamente me pareció que aquello
sí, en su momento también lo dijo.
Pero déjeme lo contestar, que estaba mal, y lo hemos dicho aquí.
Sí.
Ahora bien, el asunto comenzó cuando alguien no es que, como dice aquí usted, no se dirigían a Maradona, que, no, cuando alguien me increpó a mí y me acusó de haber alimentado aquel monstruo, me hizo un poco responsable de ciertas cosas. Cuando pasaron dos o tres días del asunto, me pareció que era detestable el uso que
mediáticamente
sí. El uso que habían hecho de aquellas declaraciones, la forma en que se oponían. No hace falta que yo le repita lo que dijimos aquí, y dije a la hora de ver de qué manera reaccionaron, yo malas palabras, cuyo efecto detestable se encargaban de
condenaban.
Eso es.
Es el
y que me pareció que había un conglomerado periodístico, pequeño burgués, hipócrita, que se complace ante las malas palabras, que va a los foros donde esas malas palabras son repetidas, que son los mismos medios de comunicación, que se habían interesado además por esas declaraciones de Maradona solamente porque contenían esas malas palabras, si no, no se hubieran interesado. Los mismos medios, repito lo que dije, que ante declaraciones inteligentes de un montón de personas que suele haber en la Argentina, las pasaban por alto olímpicamente. Bueno, ahí tomé, yo no soy quien para tomar partido. Le dije a un oyente, mire, si se trata de elegir entre Maradona y los que lo critican, prefiero a Maradona, porque por lo menos estaba emocionado. Aquí dice, no, no es verdad que estaba en estado de emoción. Bueno, no importa, no es el asunto ese que te está discutiendo.
No, además, saque la conversación al sujeto Maradona, el argumento funciona igual. Si usted suspende al sujeto Maradona...
Claro, pero no se dan cuenta estas lumbreras que me escriben, que dice, ¿por qué lo defiende a Maradona? ¿Por qué lo defiende a Maradona? ¿Qué sé yo? No es defender a Maradona, es atacarlos a ustedes, por si no se dan cuenta. Es atacar una estructura periodística hipócrita que finge escandalizarse ante palabras que repite con todo solaz, sí, para acusar a Diego, y también que en sus estructuras artísticas las utiliza día tras día. Bueno, eso es todo. Ahora, déjeme hablar. No hay nadie. No son aplausos ni nada. Terminemos con eso. Bueno, acá me dice entonces el amigo Gustavo Cosolito, que qué sé yo, en qué andaré yo, ¿no? Qué sé yo. No, dice, ¿usted por qué se cuida de usar esas palabras vulgares? Hay que pagar los costos, a veces conviene pagarlo antes que evadirlo, no sé de qué habla Cosolito, pero... pues sí que no entendió bien lo que dije. Y acá está el otro amigo, un amigo Bernardo Bessler, que es Master in Business Administration and Master in Law de USA. Y me dice, oí con atención, dice, ¿qué te pasa, Dolina? Me dice.
¿Cómo?
Ante ese ¿qué te pasa? Mi respuesta es, ¿qué crees?
Y sí. Bueno,
dice, ¿qué te pasa? Dice, oí con atención días pasados que dijiste algo así como, ¿a quién quieren que nos parezcamos? Quizás, si estoy equivocado con el tema o te malinterpreté, decime por favor. Yo creo que vos viajaste por el mundo y hoy por hoy, la verdad es que a mí me gustaría que nos parezcamos a Suecia, a Noruega, a Bélgica, Holanda, etcétera. Bueno, está bien. ¿Por qué tienen que hacer una cosa personal? ¿Por qué me acusan a mí? Como si, ¿qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? ¿Por qué no me dicen, mire, no estoy de acuerdo con usted? Y por ahí discutimos, ¿no? ¿Pero cómo que te pasa? ¿O cómo el otro? ¿Usted por qué lo violenta que millones de... ¿Por qué sabe si me violenta? ¿Qué sabe si a lo mejor yo no pertenezco justamente a esos millones de personas que están hartos de Maradona? A lo mejor sí. A lo mejor sí, pero... ¿Por qué? ¿Por qué esa cosa? ¿Qué sospechan? Que yo soy amigo de Diego y que entonces recibo de él algunas prebendas que me impiden criticarlo. ¿Sospecha eso? ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Y respecto a este amigo que quiere parecerse a Suecia, Noruega, Bélgica, yo les pido perdón si me ponen un poco a la defensiva, pero es que yo siento que como un ataque, ¿no? A este de Suecia y Noruega le digo dos cosas. La primera, que la relación que uno tiene con su patria no es así como usted dice, ¿no? No es que uno elige a qué país se quiere parecer, como si uno eligiera al padre. Mi padre, por ejemplo, era un hombre mucho peor que, pongamos por caso, que Albert Einstein. Por ejemplo, se abstuvo enérgicamente de descubrir la teoría de la relatividad. Probablemente Einstein era mejor que mi padre. Ahora, pero yo no quiero ser el hijo de Einstein, quiero ser el hijo del bebé. Y después vemos si podemos mejorar al bebé Dolina, y además que de ser contador y cantar tango, le enseñamos algo acerca de la relatividad fenómeno. Pero si hay que cambiar de padre, yo no sé si quiere. No sé si quiero, es así como funciona la cosa. No hay que elegir a qué país parecerse, sino que hay que tratar de ayudar a quienes necesitan ayuda dentro de nuestro mismo país. No es una vidriera donde usted elige a qué país quiere parecerse. Por otra parte, le señalo que, ya que usted señala sus títulos y busca países donde reina la excelencia y le molestan los malos decires de Maradona, sería mejor que usted dijera, en vez de a mí me gustaría que nos parezcamos a Suecia, a Noruega y a Bélgica, sería preferible, a mí me gustaría que nos pareciéramos a Suecia, a Noruega y a Bélgica. Con respecto al qué te pasa, es que no soporto las ínfulas de los que ni siquiera conjugan bien los verbos.
Pero escúcheme, es máster de la universidad.
No, está bien, pero déjate de bromar. ¿Cómo que te pasa, Dolina? ¿Qué te pasa, Dolina? Máster de no sé qué. Yo no hubiera dicho eso, de señalar vilmente, como acabo de hacer, una falta. Pero cuando me decís qué te pasa, entonces yo también te pongo la mano en el pecho, ¿entendés? No, no se puede, no se puede, no se puede. Y es por eso que yo estoy a favor de Maradona. No estoy a favor de Maradona, entiéndalo bien, Mr. Bessler. Estoy en contra de usted. Estoy en contra de usted. Esa es la verdad. No me simpatizan su exhibición de títulos, su deseo de parecerse a Noruega. No me simpatiza, no me simpatiza. Y menos si está hecho además con un discurso no demasiado excelente. Discúlpenme. Seguimos entonces con Osmar Torres de Olavarría. Que quiere que le mandemos un saludo a su esposa Cecilia sin necesidad de faltar el respeto a nadie. No. Bueno, muchas gracias. Aquí también, unos se quejan de Halloween. Dice, Halloween no es nuestro. Bueno, está bien, qué sé yo. Habría que discutirlo. A mí tampoco me simpatiza eso, pero... Y había que prohibirlo tampoco, ¿no? Que cada cual haga lo que le dé la gana.
No, che, pero yo fui a comprar globos para el cumpleaños de mi
niño. No me sorprende viniendo de un esnovista.
No había globos de cumpleaños en una cadena de supermercados y había solo globos negros de Halloween. Che, anda.
Bueno, gracias a Roberto, que es de San Nicolás. Quiere que vaya yo con Cabernet. No voy a poder ir porque van los jueves. Yo pensé que iban un sábado, ¿no?
No, jueves.
Es jueves, así que estamos aquí. Juan y Matías son estudiantes de Pergamino. Quiere que me aprenda el tango Alma de Bohemia. No, déjese, broma. El ingeniero Julián Pereiro, ¿cómo dice? Bueno, también está en contra de Maradona, pero bueno, lo hace con respeto. Me dice, mira, discúlpeme, estoy a favor, estoy en contra de lo que usted dice. Bueno, qué sé yo. Pero igual, también me habla mal de Maradona. Que no es esa la manera de discrepar, ¿me entiendes? De no haber pescado bien de qué estábamos hablando. Pero bueno, soy Martín de Salinas. Salinas, supongo yo que es el balneario ese que hay en... Ahí está, sí, en Maldonado, ¿eh? Maldonado. Estudiantes del ICEF de Maldonado, no sé si pertenece a Maldonado. Salinas está un poco antes de llegar a Atlántida, como quien va desde Montevideo. Bueno, y pregunta si conozco al psicólogo Paul Ekman, que descifra a través de los gestos de las personas quién miente y quién no miente. He visto últimamente alguna cosa así, me imagino que no será serio.
Lo están promocionando en una cantidad de programas de televisión.
Es como si fuera difícil estudiarse también los gestos para mentir.
Es una especie de moda en donde llevan especialistas y ponen tapes de políticos, de actores.
Claro,
entonces,
el que se acomoda el pelo, que está mintiendo. El que se mete el dedo en el oído es que no está seguro de lo que dice. El que tiene los pies apuntando hacia la puerta es que se quiere marchar.
El que le guiña el ojo le miente, pero con voluntad, ¿no?
Sí, claro. Me llamo Pedro, tengo 15 años, le mando un saludo. Habla del diluvio, y habla también de esta idea que hay ahora acerca de la catástrofe, coincidente con la época en que el Génesis ubica el diluvio. Y he visto algunos, particularmente algunos documentales al respecto, pero bueno, son conjeturas. Justo Maldonado me pide el nombre de una canción que canta Edmundo Rivero. Se llama Bonjour Mamar, la canción que usted dice. Fernando Fernández es de Villa Devoto. Dice, no es necesario bajar a La Plata para escuchar el programa con altas y bajas de sonido. En Devoto también gozamos de ese privilegio. Todo dentro de esta declaración de muchísimos oyentes que dicen que están oyendo este programa con dificultad. Esperemos que la gente técnica de la radio pueda resolver si es que verdaderamente existe ese problema. Bueno, aquí Agustín Bota me felicita por el staff, que son ustedes, queridos amigos. Malu Zurita, que dice, me pregunta si bailo tango. Sí, bailo tango. Así que le gustaría bailar conmigo, pero que no le cantara mientras bailo, porque dice que se perturba el asunto. Tiene razón. ¿Cómo va a cantar mientras baila?
O canta o baila.
Canta o baila, momento. Tiene razón Malu Zurita. Juan es de Abasto y quiere que le explique esta frase de Crónica del Ángel Gris. Y si no podemos enorgullecernos de lo que hemos hecho, que nos quede por lo menos el orgullo de lo que no hemos querido hacer. Me gustaría que me explicara a qué te quisiste referir.
A Maradona.
Yo no creo que es difícil encontrar una frase más literal y más económica en el libro. Dice lo que dice. Exactamente, no hay ningún... Es una frase literal, no hay ninguna
metáfora. No hay metáfora ahí, no hay nada.
O sea, es lo mismo que me pidiera que le explicara la frase hoy es jueves.
Bueno, siendo que hoy no es jueves, habría algo para explicar,
podría,
¿no?
Podría pedir una explicación, tranquilamente.
En ese caso, sí.
Bueno, Augusto Appiani está a favor de lo que dije sobre Maradona. También conlleva... desde luego, Maradona es el protagonista, pero a mí me gustaría creer que hay otra cosa que he dicho. ¿Quiere que hablemos de Eratóstenes, este otro señor, Sergio, que es de Río Negro? ¿O de cuándo Julio César le quitó un día al mes de febrero? Bueno, era para emparejar el calendario, ¿no? Mariano de Ramos Mejía, muchas gracias. También a Natalia, que es de Mar del Plata. Y todo así, todo por el estilo.
Muy bien, los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-2700. Pueden ingresar al sitio web, que es alejandrodolina.com.ar.
Bueno, dale. Hablaremos hoy de Juan el Bueno, que fue un rey de Francia que no era bueno en absoluto. Estamos por 1350, la plena dinastía, bueno, desde luego de los Capetos, pero de los Valois, ¿no? Reinaba ya Felipe VI, el padre de Juan, y Juan, que era el hijo, el príncipe, se casó por amor con Juanita de Auvergne, la hija del conde de Auvergne. Faltaba poco para que se muriera Felipe VI, pero eso no lo sabían.
No, bueno,
nadie lo sabía. El rey Felipe VI se murió a causa de la fogosidad de su mujer, bien, Blanca. Parece que la mujer era insaciable.
Linda muerte, ¿no?
Linda muerte.
Dentro de toda la ley.
Igual se creía que amar con mucha frecuencia era malo para la salud. Hoy se piensa lo contrario, por eso la gente ya no se muere. Se muere de otras cosas y mucho antes. No, mucho después. El caso es que Juanita de Auvergne era una joven viuda. Su primer marido, Felipe de Borgoña, le había dado un hijo... Un hijo de 7 años, dice aquí, le había dado un hijo. Resulta que te den un hijo de 7 años.
Y por ahí se lo había dado a Sarmiento.
Que también se llamaba Felipe. Es decir, tuvieron un hijo 7 años antes y le pusieron Felipe de nombre. Juan, este chico, el príncipe, también había estado casado y ya tenía 7 hijos. Se había casado con Bonne de Luxemburgo, una chica que murió. O sea que eran viudos los dos y habían tenido hijos muy pintones, muy rozagantes. Entonces la gente, al ver lo que cada uno de los contrayentes había podido hacer en matrimonios anteriores, estaba confiada de lo que iban a hacer juntos. El 26 de septiembre de 1350, Juan, ante la muerte de su padre, quedó convertido en rey. Se organizaron unas fiestas maravillosas que sorprendieron al pueblo, porque todos pensaban que la familia real iba a estar triste por el duelo, pero no, meta fiesta y farra. Los esposos se fueron al Louvre, que en ese entonces no era un museo, era un palacio. Habían instalado fuentes de vino, era una piolada que en vez de salir agua de la fuente salía vino. Bueno, o sea que grasas hubo siempre. Las fiestas duraron 8 días y apenas terminaron llegó una noticia extraña, ¿no? El conde Raúl de Guin, que en 1346 había sido hecho prisionero por los ingleses, se había escapado de la prisión y estaba volviendo. Estaba en perpetuo conflicto en aquel entonces. Uh-huh. Francia e Inglaterra, este muchacho, Raúl de Guin, se escapó de la prisión en Inglaterra y ya venía a París. Estábamos en la guerra de los 100 años, famosa guerra de los 100 años. Muy bien. Este muchacho Raúl, el que se escapó, era muy galante. Sus aventuras eran incontables. No sé si incontables en el sentido de su numeración o imposibles de referir. No se sabe si por su carácter obsceno o por su carácter complicado. Bueno, como quiera que sea, era muy galante. Y parece que durante su estadía en Inglaterra rompió varios corazones, por no decir otra cosa.
Sí.
En cuantito llegó, Raúl fue al Louvre a saludar al rey. Cuando las minitas de la corte se enteraron de que adentro estaba Raúl, fueron ahí a esperar, incluso el pueblo, las minitas del pueblo fueron a la puerta del Louvre a esperar que saliera Raúl para saludar. ¡Ay, Raúl! ¿Qué sé yo? Pero llegó la noche y no salía el tipo del Louvre. Al otro día volvieron a ver si lo veían, ni noticia de Raúl. Al amanecer del tercer día, una noticia sorprendió a todo el mundo. Raúl había sido decapitado.
¿Adentro?
Decapitado por orden del rey. Del rey Juan el Bueno.
Bueno.
Sin ley ni juicio. Esta ejecución, que se parecía mucho a un asesinato...
Sí, casi parecido.
Sí, no causó un buen efecto. Todo el mundo se sintió dolido y molesto. Y a partir de ahí empezaron a amarlo un poco menos. Nadie sabía por qué había actuado así, excepto los allegados al rey. Al parecer, discúlpeme, el asunto fue este.
Estamos en confianza.
¿Estamos en confianza?
Sí, vamos.
Bueno, qué suerte tener un público...
cómplice, ¿no?
No, que en el que uno pueda confiar, que no salga de acá y después no diga que... Parece que la anterior mujer del rey Juan, don de Luxemburgo, había tenido un fato con Raúl. La anterior mujer, la que se había muerto, había tenido un fato con Raúl.
Se la tenía jurada.
Parece que mientras Raúl estaba en Cana, en Inglaterra, el rey estaba revisando unas pertenencias de la finadita.
¿Y encontró?
Y encontró una carta de Raúl. Me decía, ¿te acordás? Firmado Raúl. Muy bien. Cuando Raúl volvió al Louvre, ya liberado de su prisión inglesa, el rey lo apartó, lo llamó aparte y le mostró la carta. ¿Qué es esta carta? ¿Cómo que...? Y Raúl reconoció la carta, se sintió muy deprimido, y el rey lo mandó directamente al verdugo. A Juan parece que al rey le gustaba mucho ese tipo de justicia sumaria. Y qué cosa, ¿no? Hay que tener cuidado con un político pasional, porque en una de esas se convierte en un príncipe pasional y en un arranque manda a toda la nación a una guerra, ¿no? Un hombre esclavo de sus pasiones, peligroso en la función pública. Bueno, ahora ustedes se preguntarán por qué le llamaban el Bueno a este tipo.
Sí.
Parece que en el siglo XIV Bueno se entendía más por bravo, quería ser el guapo, el valeroso. Bueno, es como se dice ahora en el fútbol. Che, qué bueno que es ese Silva, por ejemplo, sí. Centro delantero de... Quiere decir que juega bien al fútbol. Pero el tipo es un verdadero canalla, no lo sé, pobre Silva. Ojalá que no. Disculpe, señor Silva, le estamos poniendo el ejemplo. Pero se decía del tipo que era bueno en la guerra, pero después...
No bondadoso.
No bondadoso, muy bien. Parece que a Juan le gustaba organizar banquetes y fiestas que terminaban con las más licenciosas actividades. Mientras Juan se divertía de banquete y en banquete, Eduardo III, el rey de Inglaterra, estaba reorganizando su ejército. En este programa hemos hablado de Eduardo II, el anterior rey de Inglaterra, que prefería la compañía masculina, la femenina, y su mujer era la hija del rey de Francia, la hija de Felipe el Hermoso, Isabel de Francia. Isabel conspiró contra su marido, contra Eduardo II, que la trataba muy mal, parece, junto con su amante, Lord Mortimer. Llegaron a Inglaterra, lo echaron a Eduardo II y coronaron al niño Eduardo III, que era hijo del anterior, ¿no? Después lo mandaron a matar a Eduardo II de un modo muy cruel, que alguna vez hemos contado y que quizá volvamos a contar, pero no importa. Eduardo III, este chico, creció y ahora estaba organizando su ejército. En 1355 la guerra llegó de repente. Los soldados de Juan el Bueno se trabaron en combate con los ingleses, murieron 3.000 franceses en una hora. Quedaba un solo tipo peleando, ¿no es cierto?, que era el mismo rey. Le partía el cráneo a cuanto inglés se le acercaba, hasta que, rodeado, escuchó: rendite o sos finado. Y se rendió ante Denis de Molbech, que era un francés que servía a Inglaterra. Lo llevaron a Burdeos, un lugar que los ingleses ocupaban desde hacía dos siglos, y después lo llevaron a Inglaterra y lo instalaron por ahí, lo trataron como un huésped, lo trataron muy bien. Y Juan no extrañaba en Inglaterra ni a su mujer ni a nadie, iba a todas las fiestas como invitado de honor. Además había conocido varias minitas, parece que le había gustado mucho una, la hermosa condesa de Salisbury, quien había sido amante del propio rey de Inglaterra. Es la chica famosa que dio origen a la orden de la jarretera, de la liga. Una noche, en el transcurso de un bailongo, perdió ella una liga azul y el rey de Inglaterra se tiró al piso a recogerla, y este gesto del rey causó la risa de los cortesanos, y el rey Eduardo se engranó y gritó: maldito sea el que mal piense, los que ahora ríen se sentirán orgullosos luego de mostrar esta cinta. Esa frase es la actual divisa del escudo inglés. Bueno, esta chica era la chica en cuestión, y se hizo amante del rey de Francia, prisionero del rey de Inglaterra. En 1360 Inglaterra y Francia firmaron un tratado, el rey Juan fue puesto en libertad, como todos esperaban. Había que pagar un rescate, pero el Estado francés no tenía dinero, y Juan, para conseguir guita, le vendió a su hija Isabel al peor tirano de Italia, a Juan Galea Visconti, Giovanni Galea Visconti, que entre otras cosas cazaba hombres en las calles de Roma y arrojaba a las víctimas de estas cacerías a unos hornos que tenía preparaditos. Bueno, entregando a su hija a este canalla, Juan obtuvo el dinero que necesitaba y regresó a París. Y allí encontró que la vida en París, la vida en el Louvre, era más triste y aburrida que en Inglaterra, que la reina era muy fulera. Y un día la reina le preguntó, y dice: Juan, ¿por qué suspirás? Le dijo. Y él dice: porque todavía no he logrado perder las costumbres de la cárcel. A la reina le cayó muy mal el asunto, se entristeció, se recluyó y a los dos días se murió. Eso es ponerse triste en sí.
No, señor, es un extremo.
Juan estaba desesperado y decidió viajar a Nápoles a buscar una mina cualquiera. Miren los bagallos que habría en París en aquel entonces. Hizo proyectos con Juana de Nápoles, pero pronto se arrepintió porque se enteró de que Juana, a su interior marido, lo había ahogado entre dos colchones. Y uno siempre piensa dos veces antes de casarse con una mujer que ahogó a su anterior marido entre dos colchones. Juan no podía olvidar a la condesita de Salisbury hasta que un día encontró la excusa perfecta. Su hijo había sido capturado por los ingleses en Calais, y entonces aprovechó la ocasión. Se presentó ante los lores con una sonrisa y dijo: no puedo hacer otra cosa que constituirme yo mismo como prisionero. Así que voy, qué sé yo. Y fue, se embarcó para Londres, loco de contento, imagínese. Llegó el 10 de enero de 1364 y ya lo esperaba su amante ahí. Lo soltaron al hijo, a Carlos. Él quedó como prisionero, pero por desgracia Juan II el Bueno murió repentinamente el 8 de abril de ese mismo año, mientras estaba en Cana, solo compartió con la condesita 3 meses, probablemente los mejores de su vida. Esta es la historia de Juan el Bueno, que no era muy bueno, pero que en cierta forma merece un poquito de simpatía por haber amado durante los 3 últimos meses de su vida a una mujer que lo hizo feliz.
Es poquito
para contrarrestar el peso de sus crímenes y abominaciones. Hemos ido a la discoteca y rápidamente, viendo que faltaban 3 minutos, el discotecario nos dio el tango que se llama Por la Vuelta. Es decir, Por la Vuelta, de Juan II el Bueno a Londres, a encontrarse con la condesita de Salisbury, anterior amante del rey Eduardo III de Inglaterra. Y qué cosa, ser amante sucesivamente de 2 reyes, uno atrás de otro. Esa es una mina.
¿Y quién canta todo esto?
Canta don Horacio Molina, Por la Vuelta, un tango compuesto en honor a este regreso y a todos los regresos. ¶¶ Afuera es noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo. Dijiste mientras levantabas tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta. Tu boca roja y oferente bebió en el fino bacará. Después quizá mordiendo un llanto, quédate siempre, me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos.
Era Horacio Molina, La venganza será terrible, por la vuelta.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:02 en Buenos Aires, 14 grados la temperatura actual. El gobierno enviará esta semana al Congreso el proyecto de reforma política. Lo confirmó por Radio 10 el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
Vamos a presentar un anteproyecto de ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. Esto surge a partir de una serie de encuentros que hemos sostenido a partir de la convocatoria que ha hecho la presidenta al conjunto de partidos políticos con representación parlamentaria a partir del 15 de julio. Así que tuvimos múltiples reuniones con organizaciones también no gubernamentales que trabajan en este tema, con universidades, con academias, con especialistas internacionales. Escuchamos a todos, absolutamente a todos, un diálogo abierto, sincero, no excluyente, pero bueno, finalmente uno tiene que tomar decisiones. Y la decisión que ha tomado la presidenta en los próximos días es enviar este anteproyecto de ley para que lo debata el Parlamento.
La bolsa porteña cerró en baja, el índice Merval se dio 0,71%, en tanto ayer el Dow Jones de Wall Street cayó 1,05%, mientras que el Bovespa de San Pablo subió 0,04%. Docentes porteños pararán el miércoles y los bonaerenses el jueves. En ambos distritos reclaman mejoras salariales y laborales. Además, persisten conflictos en otras 7 jurisdicciones a pocas semanas del fin del ciclo lectivo. En Buenos Aires, 14 grados, la temperatura actual 55, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, La Radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele. Porque la vida se vive una vez. Si algún día tenés otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex. Con Anaflex la inflamación ya se te fue.
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex de Vago, la inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
Mándanos un mail tolina@infobae.com.
En La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. El viernes estaremos en La Plata, en el Coliseo Podestá. Pero señoras y señores, ahora siendo la 1:05 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Tenemos aquí monografías que abarcan dos vertientes.
Sí, realmente la cantidad de trabajos excelentes. Muy serios.
Estamos trabajando durante varios meses un equipo que realizó monografías sobre la cocina, ¿sí?, y sobre el hogar, la mujer como ama de casa, como esclava, en una palabra, y la otra, la vida sentimental, la vida sexual de la mujer.
Ay, qué lindo tema.
Por ejemplo,
inabarcable.
Tengo buen sexo con un tipo, pero no sé de qué hablar.
No tuvo tiempo.
No entiendo el pero. ¿Qué necesidad? Bueno, y hasta, dice, las claves de la pasión se encuentran en la vida cotidiana. No me parece, pero...
Me gusta más todo ese tema oscuro.
¿Qué tenemos? ¿Aceitura siempre deliciosa?
No, no.
No, pero esto es de la pasión.
No, no.
No.
Bueno, dice, las claves de la pasión se encuentran en la vida cotidiana.
Mire usted.
Dice, olvide el gastado recurso de la ropa interior sexy.
Lo recomendamos la semana pasada.
Sí, pero ya se gastó la ropa interior sexy de tanto darle. No. La ropa interior sexy es la que más rápidamente se gasta. Tengo este calzón de lona de catre, dice, que ya no resiste un solo lance erótico más.
Le saca pelotitas, vio que
se hace cuando... Efectivamente, usted lo ha dicho con todas las letras.
Le hago una pregunta técnica.
Sí.
¿Qué es más efectivo? ¿Cambiar todo el tiempo distintos modelos de ropa sexy
o
cambiar lo que recubre la ropa sexy y dejar siempre la ropa?
Claro, cambiar de persona y dejar la misma ropa. Es mucho más económico lo segundo y más seguro. Después todo, cambiar la ropa también es una forma. Aquí están nuestro equipo de psicólogos.
Sí,
es una forma de hacer.
Es de lo mejor.
Yo ha cambiado de novia, ¿no? Claro. Ponete otra cosa, le dice uno mañana a la novia.
Ponete otro pelo, ponete anteojo,
ponete estatura, y así. Bueno, vamos a ver. Ah, no, lo que está gastado no es la ropa interior sexy, sino el recurso. Si quiere renovar la pasión en su matrimonio, justo en el matrimonio la tengo que renovar.
Y bueno, pero vamos a renovar ahí.
Ya que renovamos, preste atención a estas sugerencias. Afeitar un marido.
¿Qué? ¿Cómo lo va a afeitar?
Sí, señor, afeítelo en seco, afeite a su marido y después salga con su amante. ¡Cómo me gusta! Es muy sexy.
algo horrible, porque además lo puede cortar.
Lo puede cortar una mujer que no está muy...
No, aparte de todo.
Lo degüella al marido, no sé qué puede encontrar de sexy en la degollación de un marido, aunque ahora estoy pensándolo.
Óyeme,
¿por qué no
depila
a su mujer?
Es la afeitada es el comienzo de una cantidad de vejaciones crecientes.
Sí, una tras otra.
Una vez que el marido está afeitado, con una tanga metida. Y bueno, ¿qué es lo que le puede esperar al marido en la próxima noche?
Dice, requiere no poca destreza.
Mucha destreza.
Pero enjabonarle la cara con una brocha puede convertirse en un juego travieso, divertido, de esos que despiertan una intimidad inmediata. Si yo a mi novia le enjabono la cara con una brocha y enseguida nace una intimidad inmediata.
No, mire,
no se le había ocurrido nunca.
Puede reaccionar mal.
Ha sido a una nueva percepción sexual, a un nuevo estado de conciencia.
Y golpearse con almohadones, ¿vio? Y que salgan las plumas.
Pero todo querés, primero la brocha.
Estamos con la brocha.
Estamos con la brocha, vos ya va otra cosa.
Le digo que es un...
¡Ay, el ansioso! ¡Ay, ahora nos estamos jabonando!
Pero no me jabones a mí.
Ya te voy a golpear con almohadones. Por ahora, aguantate, conformate con que te jabone con una brocha.
Pero no me pongas en la boca, me entra todo el jabón en la boca.
No sea cosa que te tenga que afeitar. Dice... Cocinar juntos una nueva receta.
Esto levanta la pasión de una manera que termina haciendo la tortilla a la española tirados en el piso.
Sí, señor. Dice, por ejemplo, un plato exótico de comida china. O de comida árabe o de sabores tropicales con inventiva propia.
Ya hay una cosa,
yo debo estar un poco loco, pero ¿sabes qué me gusta y que me pone muy fervoroso? ¿Qué? Las mujeres.
No, bueno, pero es normal.
Las mujeres me gustan mucho, me gustan más que la ropa interior sexy,
que la comida,
que la comida china, que la brocha, que el jabón de afeitar. Yo veo a una mujer y me gusta. No sé, ustedes a lo mejor eligen la comida china y las aceitunas.
Pero esto tiene que ver con las fantasías revitalizantes de una relación.
¿Ah, sí?
Pero las relaciones entran en una meseta, ¿de acuerdo?
¿Qué entra en una meseta?
La relación.
En una mesita.
¿En
meseta?
Una mesita.
Meseta, señor, mesita.
Entonces, por ejemplo,
para lo cual, bueno, supongamos que uno lleva 5, 10 años, 20 años, 30 años de convivencia con esta persona. Y llega un momento que todos...
Eso ya más que una meseta es el bloque puneño.
Entonces hay que dar rienda suelta a todo lo que es revitaliza, que tiene que ver con fantasías. Por ejemplo, yo sugiero una.
A ver.
Uno de los cónyuges apaga la luz, entra a oscuras a la habitación y finge un personaje, por ejemplo, otra voz.
Sí.
Trata de tener otra contextura física y casi de ser otra persona.
¿Pero cómo otra contextura física? ¿Cómo lo hace?
Al tanteo, por ejemplo, usted se pone unos suecos.
Claro.
Y, por ejemplo, las partes de su cuerpo estarán a mayor altura.
Claro.
Ah, está muy bien.
Entonces, esta fantasía, donde uno aparentemente es otra persona, revitaliza mucho la pasión.
¿Sí? Y usted lo hace, por ejemplo, se pone al escuro y que dice...
soy otro. Bajé de un...
Por ejemplo...
Soy marinero. Bajé de un barco.
O una figura del espectáculo.
Sí. Soy Héctor Larrea.
Ahí está.
Bueno, cualquier otro.
¿Cómo? Bueno, cualquier otro.
Bueno.
No. ¿Cómo? Porque Larrea es amigo del programa. ¿Qué quiere decir? ¿Que no le pareció suficientemente erótico, Larrea? Yo, mujer...
yo ya estaba como loca.
Para la luz.
Sí.
Y dicen, soy Héctor Larrea, y yo ya me desmayo.
No.
Pero lo vení que quiero... el títor, digo enseguida.
Lo que quiero decir...
El Vengador de Bragado, ¿qué es esto? Mire que Larrea escucha este programa, se va a enterar. Se va a enterar, lo va a tomar a mal.
Pero tomé. Dije que otra vez se refirió así a Larrea, usted también.
¿Quién es esa mujer?
Arbitraria.
Esa mujer que trabaja con vos, que dice que...
Dije arbitrariamente esto a Larrea. Podría haber hecho dicho cualquier... El chaqueño para la vecino, no sé, cualquiera. Soy el chaqueño para la vecino.
No, dígale a Larrea que vuelva.
Eso estimula la fantasía.
Sí,
la mujer,
sí,
está la oscuridad.
Yo, es entrar el chaqueño para vecino en mi pieza oscura y ya empiezo a fantasear.
Pero en vez de apagar
toda la noche, apago la luz y abro la puerta a ver si viene el chaqueño para vecino. ¿Pero quiere que le diga una cosa? Nada.
Ahora dígame, en vez de apagar la luz, ¿por qué no...?
Y porque se ve que es usted.
Se ve.
Usted apaga la luz, dice...
Prende la luz. Pero y entra en el calzoncillo y dice, soy...
El HP Buchele.
Yo soy vecino y nadie le cree.
Pero
no,
espere un poco.
Dice la mujer, sigue
le digo, en vez de apagar la luz, ¿por qué no le venda los ojos a ella?
No, qué sofisticado.
¿Y qué gana con eso? Es más fácil apagar la luz.
No, pero eso es un juego porque hay un contacto, una... percibe
sí,
penumbras
ojo con la vendada de ojo tiene que estar bien atado y no demasiado fuerte, no estrangular
no,
los ojos
bueno, no,
que
claro.
Se desmaya.
Pero no, tampoco lo va a apretar mucho la venda.
No, claro, claro.
Imagínese.
En esto usted no se
puede meter los globos oculares dentro de las órbitas.
Sí, sí.
De tan apretado la faja en los ojos.
Sí, los globos oculares.
Queda como el cuervo de Edgar Allan Poe.
¿A usted le gusta, discúlpeme, ya que estamos sí, solos sí, aquí, sí, sin sí, intimidades sí, así, ¿le gusta hacerse atar?
A mí no, porque me deja prácticamente a disposición de la maldad que quiera hacer.
Y el mundo reina la maldad, ¿eh?
Sí, sí, sí. Uno no se puede defender, supongamos que a uno le gusta toda la primera parte.
Sí.
¿Qué cuál es? Sí. Cuando entrar a oscuras y decir que uno es Héctor Larrea.
No, o a uno lo atan y toda la primera parte es muy agradable.
Ah, por ahí la mina se va y dice, ve hasta la esquina.
Sí, y uno queda atado.
Y la mina por ahí se olvida o se pone de novia en el trayecto con otro, ¿viste? Siempre pasa.
Y uno queda ahí
queda
a merced.
Así. Bueno, usted lo está diciendo porque yo ya le conté
usted lo que me pasó
una historia. ¿Qué
que...
le pasó? ¿Lo ataron?
Ah, resulta que yo tenía una novia.
Sí, siempre elige mal la novia. Vamos a empezar por
que
ahí.
No salga de aquí.
No, por favor.
Me refiero a esto.
Sí.
Muy bien. Yo tenía una novia, ¿cierto?
Un desastre. Yo la conocí y nunca me dio bolilla con los consejos
no, no, no,
que le di.
A mí me gustaba. ¿Qué a mí me gustaba mucho.
Yo soy compañero del de trabajo del banco, sí, señor.
Bueno.
Hablamos en el banco. Le digo, che, tengo una novia así, así.
No me gustó,
dice,
le dije
¿cómo?
Yo.
Así, así, me dice, ¿no?
Claro.
No,
dame más detalles.
Claro. Y entonces yo le di los detalles. Y una noche ella me hacía, siempre me hacía entrar.
Primero una vida de ella turbia. Horarios, movimientos... No me cerraba.
¿Qué es lo que no le cerraba?
No me cerraban los horarios, él me decía que tenía horarios rotativos.
No cerraba nada, porque dejaba siempre abierto. Estaba esperando que viniera alguien y le dijera que era Héctor Larrea o bien el chaqueño para vecino. Pero yo cuando entré con una contraseña, ella me tenía la luz apagada, me decía, ¿quién sos? ¿Héctor Larrea o el chaqueño para vecino? Bueno, el caso es que una noche, me dice, vamos a dar rienda suelta a nuestra perversidad.
Y el señor confiaba ciegamente en él.
Sí.
Y sí, enamorado.
Confiaba,
¿no? Bueno.
Porque yo soy muy confiado, ¿no es cierto?
Sí, pero se entrega por completo.
Ah, sí. Digo, me gustaría atarte, me dice, al respaldo de la cama. Una de esas camas de fierro. De la
cama matrimonial, de... respaldo doble, de hierro.
De los abuelos era. Una cama que pesaba media tonelada. Me ató con unas esposas que le habían quedado de un novio vigilante que había tenido.
Bueno, ahí están los antecedentes que yo le quise advertir. Nunca
Muy bien. Dice, te voy a esposar, me dice. Me esposa, la mina, y dice, bueno, ahora qué sé yo, y me hizo, fui juguete de sus caprichos, por decirlo así.
Hasta ahí todo bien, podemos
hasta
decir.
Ahí todo bien. Bueno,
pues, agradable.
Dice, me voy a comprar una gatorade.
Quedó deshidratada.
Claro.
En mitad
mismo,
de...
Y se fue, y no vino más.
¿Cómo no vino más?
Pasaron las horas, yo atado.
Quedó esposado ahí.
Decía... ¿Cómo las horas? ¿Minutos?
Sí, pero primero minuto y después las horas. Y yo ahí, che, no me hagas chiste, que esas cosas. Bueno, por ahí a las 5 horas comprendí que...
¿Se fue?
Que se había ido.
Quizás a trabajar o en fin...
Y no estaban las llaves. Si hubieran estado tampoco.
Porque y no, no podía alcanzar.
Que pusieran las llaves en la esposa.
Y no se podía arrastrar con cama y todo.
Bueno, eso fue lo que hice.
Ah.
Eso fue lo que hice. Con grandísimo esfuerzo.
Y con mucho esfuerzo.
Separé. Era un esfuerzo titánico, ¿eh?
Sí, sí.
Titánico. Separé el respaldo del resto de la cama.
La cabecera de la cama.
La cabecera, un respaldo y me fui arrastrando.
Como un Cristo.
Exactamente, como crucificado, salí a la calle.
Con reja propia, digamos, iba.
Sí, sí.
Una reja propia.
Sí, una reja y venía caminando así.
Entonces, pero le hago una pregunta más vale doméstica, íntima. Usted no estaba vestido.
Estaba en calzoncillos, por suerte.
Mire
que
detalle,
una ventaja,
que,
un detalle
que ella dejó.
Ella vio a lo mejor esas cosas. Bien. Salió a la calle y digo, bueno, voy a tomar 107.
¿Cómo va a tomarlo con el respaldo de la cama, señor?
Que me lleven al hospital Pirovano, que me saquen. Que me traigan.
En calzoncillo, va a tomar el colectivo con un respaldo de cama. ¿Cómo?
No sé si será por los calzoncillos o por el respaldo, pero no me paraba el 107.
No. Difícil conseguir moneda también.
Por empezar, tenía que pararlo con el pie. Incluso me puse en una cola que estaban esperando el
señor. ¿Pero esto
así, ¿para qué? Para que otro lo parara.
Claro,
claro.
Me puse ahí.
¿Esto era de día, de noche? ¿Qué horario era?
Era amanecía. Toda la noche así, al amanecer. La gente que iba a trabajar, qué sé yo.
¿Y aparece usted calzoncillo en la parada colectiva?
No puede subir así, con el, en esa forma. ¿A usted le parece? Bueno, permiso, decían los que estaban atrás. Permiso, permiso.
Iban pasando, se adelantaban.
Iban pasando indiferentes a mi dolor.
Qué horror.
¿Usted vive cerca de la casa de su novia?
No sabía dónde era la casa de mi novia.
Bueno, acá la solución es muy sencilla. ¿Ir a un cerrajero?
Fui a un cerrajero. Me dijo, tenemos prohibido absolutamente abrir esposas. Porque...
Es un tema policial, judicial...
Hoy viene usted, me dijo el tipo mientras miraba la cama, mientras se apoyaba el mismo en el respaldo de la cama. Hoy viene usted, pero mañana viene un ladrón, y yo le hablo y soy cómplice a lo mejor de una fuga de una persona que a lo mejor asesinó a 17 personas en Oklahoma.
No, tiene razón, discúlpeme, pero...
No, yo dije... Pero yo no asesiné a 17 personas en Oklahoma, le dije. Sí. Debió resultar un poco patético que un hombre en calzoncillos y amarrado al respaldo de fierro de una cama de 1930 jurara no haber sido el autor de 17 asesinatos en Oklahoma. Sí. Pero el tipo dijo, bueno, eso dicen todos.
Y sí. Tiene razón. Discúlpeme, pero la única solución, así como los jíbaros reducen las cabezas, le podemos reducir... las muñecas.
No fue eso lo que me dijo el cerrajero.
Espere, pongamos un poco de coto. Pensemos un poco. Esto es el movimiento desesperado de pensamiento. Vamos a la lógica. Ir a una comisaría, hablar con el comisario, pedir una entrevista con el comisario, explicarle la situación amorosa, comprometida.
¿Cómo va a explicar
eso? Yo pensé
eso,
pero ¿cómo le explicaba a las esposas? Dice, ¿cómo tiene usted unas esposas de la repartición?
Originales.
Esto es en que anda para mí que usted dice... no me extrañaría que hubiera matado 17 personas en Oklahoma.
Bueno, vamos a un plan alternativo. Alguien que se dedica a todo lo que es tornería, fundición, herrería, con un soplete autógeno.
Sí, pero lo
corta las cadenas.
La puede perforar al señor.
Lo doy en calzoncillo, me cae una chispa. Bueno, total que me solucionó esto...
Ningún colectivo lo iba a llevar,
¿no? Un camión me solucionó, yo estaba cruzando la avenida Monroy y me llevó por delante un camión.
Sí.
Así como estaba, y quedé adelante del camión.
¿En la trompa del camión?
En la trompa del camión como si fuera la defensa del camión. Así mirando para adelante en calzoncillo, a todo lo que da el tipo para Monroy. Tenía el pecho lleno de mariposas. Por suerte lo agarró la barrera...
Sí.
Y ahí me bajé y como pude me dirigí al hospital Pirovano.
Para esto ya era
de
día.
Otra vez.
Ya era las 3 de la tarde.
Bueno, escúcheme, al hospital Pirovano y en calidad de qué? ¿A la guardia?
¿Cómo calidad de qué?
¿Pero qué? ¿Enfermo? ¿Cómo?
No, dije, vengo a que me extraigan este cuerpo extraño.
¿Y cómo? ¿Era usted el cuerpo extraño?
¿Cuál? ¿Las mariposas? Dice usted.
No, el respaldo de la cama.
Ah.
¿En el hospital? ¿Qué? ¿Una intervención quirúrgica?
Y ahí recién ahí me derivaron, al que dice usted, a una singuería.
Claro, alguien que trabaja con hierro.
A un tachero en el sentido cabal de la palabra.
Claro.
Que son los que hacen tacho. Y dice, bueno, yo esto lamentablemente ya, me dice el tipo, le va a quedar deteriorado. Respaldo de la cama.
Y aparte con muñecas apretadas con las esposas es muy difícil de...
Y yo le dije, ¿por qué no corta las esposas en vez de cortar?
Claro, corta las cadenas.
Me dice, ¿y después que va a andar con la pulsera? ¿Qué se cree, que las esposas se rompen cuando se le cumple el deseo?
Claro, ¿no? Y no le quedaron las esposas.
Sí, le digo, pero si usted corta el respaldo también me van a quedar las esposas.
Claro.
Ah, me dice el tipo.
Y sí. ¿Y usted piensa que
es complicado?
Era muy complicado.
La sí. otra.
Uno le pidió, bueno, me quería cortar las manos.
Y bueno,
muy bien.
Pero ¿por qué no vamos a la solución más lógica, señor?
¿Cuál es la solución más lógica?
Llamar por teléfono a su novia y que con la llave original lo libere.
La llamé. Andaba con otro. Me dice, mirá.
Pero, espere, dice, ¿pero cómo hizo para llamarla teniendo las manos estiradas?
Hice llamar a otro.
Buah. ¿Y qué le puso el teléfono a usted?
La... Le dije, sáqueme el celular.
Sí, estaba en calzoncillo.
Menos mal que no se.
¿Dónde tenía el celular?
Siempre lo llevo en la cintura por si bueno, alguno me llama. Le
digo, no me cierra
el celular, pero... y llame a apriete el directorio y ponga Ernesto.
¿Cómo Ernesto? ¿Cómo Ernesto? La novia se llama.
No, dice, pues yo tengo otra novia, digo.
Ah.
Y entonces para para disimular dice Ernesto.
Bueno, qué complicado entonces, que es usted, señor.
Entonces el tipo llamó, atiende a mí y dice, Ernesto. No, digo, mi novia se llama Luciana.
Bueno, muy bien.
Luciana, sí.
Luciana, sí, me dice. Alguien le va a hablar.
Sí.
No, primero se le va a hablar su novio, dice el
sí.
tipo, el soldador.
Sí.
Y ella dice, estoy con mi novio, ¿cómo me va a hablar mi novio?
Ah, ella también.
O sea, ahí me pasó a mí, le digo, hola Luciana, le digo así.
No, muy bien.
Hola, hola Luciana, le digo. Me dice, ¿quién sos? Digo, soy tu novio, no puede ser, dice, porque estoy... No, digo, soy Mauricio, porque yo me hacía llamar Mauricio por cualquier cosa.
¿Pero no era el nombre real?
No.
Tampoco,
no era otro nombre, imagínate por
una ahí. Una trampa atrás de otra, sí. Esto, señor.
Y me dice, mira Mauricio, no te lo quise decir, disculpa que no puedo hablar, pero...
Ella tampoco podía hablar.
No te lo quise decir el otro día, dice, porque tenía que volver a verte para decírtelo. Pero cuando fui a comprar la gatorada, ¿te acordás? Conocí a un muchacho...
Todo esto al lado del novio.
Sí, sí, que es este que en este momento...
Bueno,
está
sí,
aquí.
Sí, está ahí.
Dice, y la verdad que conocí un mundo que junto a vos no había podido conocer.
Sí, pero libérame de las esposas. Mira,
eso le dije yo, mirá, te olvidaste de desatarme las esposas, te llevaste la llave... Oh, dice... siempre con tus reclamos, ¿eh?
Bueno, pero estaba crucificado.
Qué egoísta que sos, me dice. Siempre primero vos. Lo que yo estoy viviendo ahora no te importa nada, me dice. Claro.
Un desastre.
El señor está pensando en la llave de las esposas. Yo arreglé mi vida, no sé, dice Ernesto. Dejé atrás todo
es
el pasado.
Un minuto.
Sí, todo el pasado, pero la llave le quedó.
Un minuto y nos ahorramos una carnicería que cortar todo esto. Trae la llave y lo liberamos.
Y me cortó.
¿Y entonces?
Pero yo sabía la dirección.
No me digas que fue.
Era lejos, tuve que ir a pie.
Con todo el arnés de hierro.
El arnés de hierro.
No, pero que ya era la tarde.
Ya se había hecho de noche otra vez. Yo apenas una siesta me hice contra una pared en Villa del Parque. Me hice una siestita así, 5 o 10 minutos, y después seguí. No sé por qué contra la pared, porque hubiera podido tirarme al suelo.
Sí. Bueno, pero.
Pero yo era más cómodo. No estaba muy acostumbrado a la
situación. Le hago una pregunta.
Cometía errores.
El tema del clima, la temperatura, usted estaba en calzoncillo.
Llovía.
Oh,
una lluvia granizo caía. Granizo adentro de los calzoncillos tenía. Diga que es efímero el granizo adentro de los calzoncillos. Bueno, llegué. Por ahí pasa un pibe. Le digo, me tocas el timbre, pibe.
Oh, qué muy complicado que es usted, señor.
¿Sabe lo que es tocar el timbre esposado al respaldo de una cama? Tócame el timbre, pibe. Tocó el timbre y sale el tipo.
¿Cómo el tipo? ¿El novio?
El novio, ese tipo que seguía a Copa la Banca, se hacen los dueños a la casa.
Sí.
Sale el tipo con una camisa mía.
¡No! La que se había olvidado la noche.
La que ella se había llevado para ir a comprar la gatorade. Me dice, no tenemos interés en comprar ningún respaldo de cama, me dice.
Desastre.
Pero qué mala noche.
Pero ¿cómo no le explico? Usted debería haber dicho, esperame un minuto, te tengo que contar.
Le digo, usted está con Luciana. Sí, sí, le digo, yo soy el novio anterior. Y ahí nomás me encajó una trompada en la pera.
Pero, pero yo te estaba diciendo,
yo era lo mejor para pegar trompada. Me dice, discúlpeme, pero lo vi así, tan indefenso. Dice, y no me pude resistir. Me dice el tipo, y ya se va para adentro y me encajó otra.
Es un desastre usted como se maneja. ¿Cómo vamos a dejar el problema así?
Le digo, ella tiene la llave de estas esposas. Me lo dice en sentido metafórico, me dice el tipo.
No, jefe, metafórico si usted tenía un...
Claro, digo,
ahora, no, ella es una perra.
Sí, no le quise decir eso porque ya me había dado dos ajes.
Porque tendría que haber salido ella a hacerse cargo de la situación.
Al final, como a la hora, salió el tipo.
¿El tipo de vuelta?
Un manojo de llaves.
Pero era carcelera.
Había como 100 llaves. Dice, puede ser que una de estas abra. Digo, ¿y ella no va a salir? No, me dice.
Bueno, lo importante era la llave. Usted tiene que
probar. Me imagino que la encontró, 300 llaves.
Tipo, qué sé yo, hasta que abrió.
Quedé
así igual.
La libertad.
Le dejó las manos levantadas porque ya estaba todo acá.
No, y aparte me imagino calzoncillo con los documentos, todo en el pantalón.
Claro, y yo le dije recuperar. Al tipo, no tiene un par de pantalones para prestarme. Me dice no.
Pero están a los suyos adentro.
No, no había más pantalones míos. No, porque esa es la casa de la mina. Yo tenía una camisa que se la llevó ella. Bueno, me dice, mire. Voy a ver.
Bueno, qué solidario. Por fin una actitud.
Al rato sale. Me dice, ¿cómo es su nombre? Le digo Mauricio. Y dice, Mauri, ¿te puedo decir algo?
Ah, Mauri.
Mira qué bien, qué confianza, qué bien el tipo.
Me acaba de dejar.
La mina es un desastre, Mauricio.
Yo salí a atender la puerta, dice. Se puso a hablar con el vecino del fondo. Dice que el vecino del fondo le mostró un mundo que ella creía que no...
Pero escúcheme, todas le muestran un mundo en dos minutos a la mina.
Dice, si va para el lado de Villa Urquiza, dice, lo acompaña. Y nos fuimos caminando los dos. Llegamos a la esquina y nos dimos vuelta a ver si ella se asomaba.
Sí, ¿y?
No.
Y no, estaba con el vecino.
Y la perdimos para siempre.
Pero yo que usted me radico en Oklahoma.
Sí. Y allí vengo.
¿Usted no será el que mató a 17 personas en Oklahoma?
No lo sé, pero por las dudas vengo a entregarme, señor oficial. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1:32 en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas la temperatura actual. Amado Boudou va al Senado. El ministro de Economía presentará ante los legisladores el proyecto de presupuesto 2010, también distintas leyes económicas con media sanción en diputados. El funcionario será recibido por la comisión respectiva presidida por el correntino Fabián Ríos. Fútbol, Maradona quiere un nuevo cuerpo técnico. El DT de la selección recibirá en su casa a Julio Grondona para establecer las pautas del grupo de trabajo que irá al Mundial. Puso en duda la continuidad de Bilardo, Leme e insistió con Ruggeri. Insisten en que será muy difícil para la alianza entre blancos y colorados derrotar a José Mujica en el balotaje. El vicepresidente uruguayo Rodolfo Nin Noboa sostuvo que le costará mucho conseguir los 400.000 votos que necesitan. Así lo dijo por Radio 10.
Si usted suma al resto de la oposición, hay un partido pequeño que es el Partido Independiente, que es un partido que se dice de izquierda, han dejado en libertad de acción. Y ahí nosotros sabemos que hay mucha gente. Ahí hubo mucha boleta, por ejemplo, para la anulación de la ley de caducidad en el Partido Independiente. Pero sacando eso, blancos y colorados juntos, no les da para llegar al 48.4 que tenemos nosotros. Entonces es mucho más difícil para ellos conseguir 400.000 votos en 2 millones que para nosotros conseguir 25, 30.
de Buenos Aires, 14 grados. La temperatura actual, 60 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Todo lo que pasa, lo vivís en la radio.
Bienvenido, Cristian Castro.
Qué amable, gracias.
Un gusto saludarte, ¿eh?
Gracias.
Por acá pasaron todos, Shakira, Enrique, Ricardo Montaner. ¿Faltaba vos?
Sí, de verdad que sí, no había podido tomar el vuelo, ¿no? Por una situación.
Sí, ¿quién llama? No me diga que es mamá. Te vi anoche con Susana, que después vamos a hablar de Susana, porque ahí vamos a tener algún problema. Yo la pretendo hace muchos años.
Tú tienes mejor oportunidad seguramente.
Sí, sí, claro.
Yo,
sí.
Eres local.
Yo soy local y yo la puedo mantener.
Tú eres...
Vos no.
Y yo ya no. No, yo ya no tengo tiempo.
Lo único que quiere Susana es que la mantenga. Sí, ya ni sexo. La mantención.
Tienes toda la razón.
Sí, claro. Sí,
y yo quiero sexo, la verdad. Así que olvidémonos.
Bueno, pero hermanito mío, cada vez que tuviste sexo se llamó un quilombo.
Por eso
te rogaría.
No, yo me quedo.
En este viaje, por lo menos, no hagas ningún de pelota.
No, mejor no hagamos. Sí.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
La venganza será terrible. Stand by me.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires y hay ahora algunos mensajes que llegaron al 4535-2700 y también del público aquí presente.
José Devoto dice, le mando un saludo grande a su señora esposa que tiene la voz parecida a la de Gillespie.
Qué lindo,
¿eh?
Bueno.
El otro día hablaron de seres del más allá, dice Alberto.
Ajá.
Y justo yo soporto el acecho de una voz del más allá.
Bueno, no sé qué decirle. Alejandro, vine hasta acá para un encuentro a ciegas.
Uy, ¿qué pasó?
Epa, pero eso...
Me dejaron plantada, pero me topé con cierto reemplazo. ¿Está nuestra relación condenada al fracaso o sobrevivirá? Dice Julieta. ¿A dónde estás, Julieta? ¿A dónde sobrevivirá?
Está al lado del reemplazo.
Está al lado del reemplazo.
Sí.
¿Usted es reempla?
Sí.
Le digo, por mi experiencia difícil que encuentre algo mejor, ¿eh? Las citas a ciegas no son...
Sí, aparte un lunes...
Lunes a esta hora. Cita ciega no viene muy bien lunes a esta hora. No, de ahí
pero
¿sabes
qué conviene hacer? Pautar las citas ciegas y después hacerse pasar por el reemplazo. Pero
claro,
verdad,
hay que mandar uno. Siempre hay que mandar a alguien, si anda a ver el ojal, a ver quién.
Es peligroso. Mire, si la piba está buenísima.
Sí, y el reemplazo que te manda...
El reemplazo...
Eso es lo que ocurrió ahora, ¿cierto?
Bueno. Es el amigo del reemplazado. Bueno, aquí Mabel de Boedo dice, ¿qué tal, Dolina?
Bien, che.
Me gustaría tutearlo, pero para eso debe aceptar venir a comer mondongo a mi casa.
Bueno. Mire qué lindo plan, ¿eh?
Cómo me gusta el mondongo. Aquí le traigo el mandongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo. Bueno, gracias a Juan Manuel Olcina de Trelew, Chubut. Bueno, muchas gracias por lo que me dice.
Acaba de hacer Daniel de Montserrat una pregunta, pide un consejo. ¿Qué se debe hacer cuando dos amigos se pelean entre sí? ¿Interceder o mantenerse al margen?
Ah, meterse a separar, no, hacerlos pelear más todavía.
No.
Sí.
¡Mátalo, vi!
Tiene que separarlos y quizás...
Cobra, siempre cobra. El que se mete a separar, cobra. Usted le pone la mano, que sí, que pone la mano, sí, que sí, y al final le vendía un caso a usted.
Bueno, pero no se pongan así. Usted tiene que hablarle a una parte, a la otra.
No se meta a separar. Dale. Somos Osvaldo y Guadalupe. Venimos de Río Gallegos a verte. Saludo a Agus y Nair. Muchas gracias. Dale.
Damián, de Plaza Huíncul, Neuquén. Los escucho siempre a través de Radio Top Hit 102.7. Aprovecho a saludar a toda mi ciudad, Cutrancó y Plaza Huíncul. Un abrazo a la banda Dogma.
Baby, de Sáenz Peña, Chaco. Saludos a José y a Tati, Lorena Guada y Lourdes. Dale.
Jimena de Mar del Plata dice, leí por ahí que vienen para las Felices, ¿verdad? ¿O es un artilugio de Rolón?
No podemos saberlo.
Será.
Al menos hasta dentro de unos días. Ale, mandale saludos a Gaby Valdivieso de Bahía Blanca, dice Nati. Probablemente vayamos, ojalá podamos ir.
Magalí de Villa del Parque dice, mi abuela dice que empezará una nueva vida de promiscuidad. Me da miedo, dice la nieta.
Sí, hace bien.
Alejandro, soy Nicolás de Paternal. ¿Es común en los enamorados intentar refutar a cada instante la perspectiva dantesca del amor? No sé de qué me habla.
Acá me preguntan si usted cree que los filósofos Platón y Aristóteles creían verdaderamente en Zeus.
No.
Analía de Palermo, no. Pregunta eso.
Hola, equipo de La Venganza, soy Federico de Rosario. Vine por primera vez. Estoy con unos amigos de Lanús que conocían Machu Picchu. Ajá, y nos volvimos a juntar para venir a verlos, a Machu y a Picchu. Muy bueno el programa y saludos para Guido de Rosario y los chicos de Uruguay, pues si están escuchando, ¿no? Bueno, listo, gracias.
¿Qué debo hacer con mi loro? Insulta a todos, Fernando Villa Crespo. ¿Qué se hace con el loro?
Y usted le enseñó eso.
¿Cuál es la historia del suboficial Ricciassi? Dice, me agradece la historia del suboficial Ricciassi, que es el mejor resumen de la amistad. ¿Qué es eso? Si es lo que yo digo, qué raro que se acuerda. ¿Dónde están los muchachos? ¿Acá? ¿Eh?
Allá.
Esa cuando por casualidad nos encontramos como conscriptos de Marina, cuatro amigos, los señores Lesa, Kerchunov, Subiela y Dolina.
¿Y cómo es la historia?
No importa, pero los muchachos la saben. Sí, está muy bien. Eso es. Eso es. Gracias. Dele.
Muy bien, tengo una fiesta de disfraces. ¿Cuál puede ser un disfraz original? Pregunta Laura.
Era Polak, me faltaba Polak en esa lista, Kiko Polak. Dale.
Fiesta de disfraces que pide que le sugiramos un...
¿Disfraz original?
No sé.
El más barato es el de la...
Más barato es de sí mismo, después no sé.
Recién vacunado, que habíamos dicho, ¿no?
Ah, recién vacunado. Sí.
Querido negro, este viernes 30 a las 22 horas tocamos con la Surca en Molière. Atención, esto me lo manda el querido Fernando Rabí, Molière queda en Balcarce 678, nos manda un abrazo Fernando Rabí. Tocan este viernes a las 22 horas. Cabernet este jueves en San Nicolás. Atención, San Nicolás.
En el Teatro Municipal a las 9 de la noche.
Eso es. Señores, vamos a la parte...
Viene el sordo, está ahí esperando, mírelo, ¿por qué no lo hacemos pasar?
Bueno, ahí vienen los patos Vica que están desalojando a las viejas.
Pero amablemente,
no, no la tienen que sacar afuera.
Bueno. Y aquí está, la pausa para empezar luego el baile.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchas La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer Antes del Amanecer. Quédate en Radio 10. La radio.
Y ya llega de paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cáceres. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira. Los cosos de al lado, alguien aquí, anónimo. Cocosilli debe ser.
Cocosilli seguramente, que siempre pide. Sollozaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado. Los obreros rumbo al sugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasa un punto en Curdelá, de pronto se escucha rumores de orquesta, de gente de fiesta, los cosos de aleo. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primavera. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado.
Venga.
algunos pedidos exóticos de lunes, Bacia Niña de Toquinho, para Laura de Quilmes.
Es instrumental, pero vamos a ver si sale.
Aquí...
Eran Paulinho y Toquinho primero.
Claro, porque Paulinho Gueira era profesor de Toquinho.
Exactamente, era más famoso que
sí. Después. Maestro, Juan le pide cuesta abajo.
¿Lo tenés cuesta abajo?
Dale, hagámoslo.
¿En qué tono?
En mí.
Bueno, y a ver si encuentro...
Se lo voy a dedicar a mi amigo, el Gordo Toranzo. ¿Usted se acuerda que estuvimos cenando en Tandil una vez?
Ah, sí, sí.
Ah, donde después de la Erosilla de Aguilé.
Sí, el dueño de la Erosilla.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Loco, si fui ciego, solo quiero que comprenda el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría en mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Yo con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Acá le hacen un pedido, un tema de los Beatles, Lucía de Puerto Madryn, y le pide I Follow the Sun.
Pero bueno, voy a tratar de hacerlo porque eso lo hacemos con Ale en realidad, lo hacemos a dúo, pero...
Alguna de las partes.
One day you look to see I've gone, for tomorrow may rain, so
Alfredo le pregunta si conoce un tema de, ¿cree que es de Facundo Cabral, que se llama Juana o algo así? Sí.
Se fue pa' Buenos Aires Juana Luisa Valdés. Me han mandado una carta hace mis vitumbres.
A ver si me sale en la otra parte, ¿eh?
Antes de irse del pago, Juana Luisa Valdés se lavaba la cara más de antes. Me han mandado una carta, ya la misma no es. Nadita he comprendido, pues me habla en inglés. Juana, Juana, Buenos Aires te hizo mal. Juana, Juana, vuelve pa'l poblado.
Ahí va.
Esa era.
La cantábamos a dúo con Carlito Bugarín. Dale, dale. No. No sé si se llama.
Muy bien, maestro, tengo El Solero Colorado.
No lo quiero cantar, ¿no?
Epa, señor.
No, me niego a cantarlo.
No tenés la trompeta.
Saque la trompeta.
La trompeta está acá.
Saque la trompeta,
acá piden
señor.
¿Días de vino y rosas o Misty? ¿Cuál?
Misty,
ya que tenemos tres minutos.
¿En qué tono lo quiere que tocar?
En mi bemol.
En mi bemol. Toque con mi bemol.
Está a ritmo de maraje de bongo.
Ese me gusta más, pero a ver, ya que tenemos para elegir, elija otro.
Llonero Colorado. Ahora no está, corrimos de Maracaná.
Pedido, pedido de último momento, quizá. Momento, ¿cuál tiene?
Orangután, Solero Colorado o Maraca y Bongo.
Hay un oyente que pregunta si es un saxo de verdad. No,
no, no, claro, pero
le gustaban mucho las armonías.
Suena muy bien, está muy bien.
Bueno,
la segunda voz que inventó usted, ¿eh?
Bueno, le agradezco mucho. Bien, vamos con Ritmo de Maraca y de Bongo.
Vamos.
Realmente es una canción que nos trae muchísimos recuerdos, ¿no es cierto?
Sí, especialmente de Jules.
Bueno, vamos a hacerlo rápido.
Ritmo de Maraca y de Bongo.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 14 grados la temperatura actual. El juez Norberto Ollarvide procesó con prisión preventiva al espía Ciro James. Es en la causa por el escándalo de las escuchas telefónicas. El gobierno volvió a cargar contra Mauricio Macri por los dichos del jefe de gobierno porteño respecto que todo es un boicot contra la policía porteña. El jefe de gabinete Aníbal Fernández dijo que es Mauricio Macri quien debe justificar la actuación de James.
El boicot se lo hace él mismo porque corre el arco todos los días para no poner en marcha a la policía metropolitana y victimizarse. Pero no se puede tapar el sol con las manos. Un aspirante no habla más de 100 veces con un jefe de policía y después más de 100 veces con el otro jefe de policía. No hay forma de explicarlo esto. Que digan por qué lo tenían, para qué lo tenían en el Ministerio de Educación, quién se lo recomendó, quién le certificaba los servicios, porque la policía cumplía con los servicios que tenía que cumplir. ¿Quién le certificaba los servicios para que pudiera cobrar? Porque era un ñoqui. Que expliquen esto, por qué estaba haciendo y por qué investigaba lo que estaba investigando.
Se espera una mañana fresca en Capital y alrededores. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día martes, temperatura mínima 12 grados, máxima 24, cielo algo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste.
En Buenos Aires, 14 grados. La temperatura actual, la humedad del 55%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
Radio 10,
AM 710, La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Hola país, 2:04 a.m. ¿Cómo va la vida por allí a esta hora? Ni noche, ni mañana, de madrugada se le dice, ¿no? A este momento tan especial del día. Momento que para muchos es el esperado, donde se apagan las voces de la tele, donde los ruidos de la calle ya no son tantos, donde en casa inclusive ya nadie rompe, ¿no? Hola, a ver, voy a decirlo de otra manera, con un poco más de poesía. Donde en casa a esta hora ya nadie circula y podemos tener un poco de intimidad también con la radio, si es lo que queremos. Momento también donde están los noctámbulos a full, los que trabajan, los que estudian, los desvelados, los que eligen este momento para estar más tranquilos. Bienvenidos a todos, abrimos...